se incorpora al partidazo de la cadena COPE desde Abu Dhabi, Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Bueno, buenas caras en el Madrid, supongo, ¿no? Satisfacción después del 1-3, estos partidos que tienen poco de victoria y mucho... Bueno, o sea, que puedes perder mucho y ganar poco. Y hoy el Madrid ha ganado y se ha metido en la final.
Sí, exactamente, era el objetivo. No ha tenido nada que ver el partido al de hace 2 años en Yokohama. Ahí sí el Real Madrid sufrió mucho, le costó incluso llegar a la prórroga, aunque luego acabó ganando 4-2. Hoy ha habido ocasiones del Kashima en los primeros minutos, sobre todo un cabezazo que no ha entrado en la portería de Courtois, que también se ha tenido que emplear a fondo estirando las yemas de los dedos para desviar a Kone en un balón, pero poquito a poco el Madrid se ha ido imponiendo en el centro del campo y al final ha aparecido Bale, que se ha recuperado de esas molestias en el tobillo, que ha sido sustituido por Asensio en la segunda parte, pero que ha marcado un hat-trick. Ya lleva 10 goles el galés en esta temporada, solo uno menos que Benzema, y ha sido sin duda el gran protagonista del partido. Además, Solari ha aprovechado para que, por ejemplo, reaparezca Casemiro. Como decía, se lesionó en Vigo, llevaba 5 semanas sin competir, y de cara a la final del próximo sábado, yo creo que perfectamente puede repetir el mismo equipo Santiago Solari, porque ahora mismo ha cogido vuelo Marcos Llorente, y hasta que no ultime su puesta a punto Casemiro, yo creo que va a seguir siendo titular.
Sigue saliendo medio empanado el Madrid a veces a los partidos, ¿eh? O sea, ha habido hoy una presión muy blanda en el arranque, el Kashima tocaba muy, muy cómodo, llegó 2 o 3 ocasiones, tampoco con mucho peligro a la portería de Courtois, pero vamos que...
Bueno, la primera es un paradón de Courtois.
La primera es verdad, en el primer minuto.
Y jugó un córner que ha sido por centímetros, no ha sido gol.
Sí, tiene 3 ocasiones.
Es verdad que ha durado 3 minutos.
Tres ocasiones para hacerle gol al Madrid antes del primero.
Sí, ¿veis mejoría? ¿Os agarráis o creéis que esto
juzgar
es...?
Juzgar por un partido contra el Kashima es muy arriesgado. Se puede decir que Marcos Llorente es un gusto para los ojos ver lo que trabaja. Porque da igual que sea el Kashima, que el Huesca, que el Rayo, que el Valencia. O sea, ese no para de tapar los agujeros de los que no corren en el centro del campo. Y se puede decir que Bale es un extraordinario jugador que lo demuestra 1 de cada 7 partidos. Pues si lo demostrara 3 de cada 7, estaba en el entre los 5 mejores del mundo. Pero yo no sacaría ninguna... Es que yo no veo al Madrid una gran mejora, la verdad.
No, más que mejoría, buena gestión del partido. El susto es inicial, porque estoy de acuerdo contigo, que parece que salen pisando huevos, aplatanados, y luego, pues sí, se han hecho con el mando. Benzema, hemos visto que es de lo mejorcito de esta temporada del Madrid, cómo se asocia. Bale ha aparecido, el problema es que no sabes cuándo volverá a aparecer. Lo mismo, bueno, coloca otros 3 el sábado y sale de aquí coronado. Marcos Llorente, bueno, y en general un tono que poco a poco han ido haciéndose con el encuentro, y un buen tono. Han hecho lo que tenían que hacer, que es meterse en la final de un torneo que es el que es. Yo no creo que tampoco haya que salir deslumbrado de Abu Dhabi, que si suma, yo creo que para el historial del club pues es fantástico, porque todo esto lo vas poniendo en fila, y es tremendo el historial del palmarés de partidos y triunfos, pero que no debes deslumbrar a nadie ganar el mundialito con este formato.
Yo creo que el Madrid no tiene culpa de que le toque el Kashima ni el Alain. En todo caso, tendrán culpa a los demás equipos que no se han clasificado. Correcto. Yo creo que el Madrid debe celebrar el título, porque lo va a ganar él por méritos propios, pero que, como ha dicho Paco, yo creo que el Madrid se equivocaría si sacase una lectura de euforia después de ganar el mundialito. El Madrid ha ganado un equipo muy pobre, muy débil, pese a que haya algunos que quieran vender pollinos. El Madrid debe ganar al Alain, yo creo que todavía más fácil que al Kashima. El Madrid debe celebrar su título porque lo ha ganado en buena lid, pero el Madrid debe pensar que tiene que mejorar mucho si realmente quiere competir para ganar la Liga, para ganar la Copa y para ganar la Champions. Con lo que hemos visto hoy, para meterle 3 al Kashima le da, pero para aspirar a pelear cualquiera de los otros 3 títulos, yo sinceramente creo que no tiene bastante.
No, para los demás, para lo único que vale es que cojan algo de moral y confianza. Porque son jugadores que al principio les ves cómo se pasan el balón y los balones que se pierden de entrada a los partidos, y eso es lo que de verdad te demuestra el nivel de confianza que tiene un equipo, que está muy de moral muy debilito.
Yo creo que el partido era complicado por Madrid, más complicado por lo que suponía no ganarlo que por el rival, claro, si claro. Me apuráis. No, vamos.
Tiene más peligro que gloria este torneo.
Claro, tiene más peligro que gloria. Un partido que le gustaría jugar a todo el equipo europeo, porque suponía que había ganado la Champions. O sea que es el torneo, os parecerá lo que os parece, pero lo importante es el que llega allí. Y allí nada más llegan estos, hace 3 años. Ahora yo creo que...
El formato del torneo está agotado.
El torneo y por eso la FIFA quiere cambiar.
Además es que no tiene ningún prestigio, o sea que...
No, no, pero eso, todo eso...
No, prestigio tiene.
A ver, va el campeón de Europa,
tiene,
tío.
Si tiene algo, es prestigio. Otra cosa es que no nos parezca que los rivales...
Ser campeón del mundo da prestigio.
Ser campeón del mundo, y más que lo va a ser Madrid si lo miras con perspectiva, 3 años consecutivos... Vámonos.
Es que yo, perdona.
Es una lluvia de prestigio.
Me vais a perdonar. Yo es que al campeón de la Champions ya lo considero campeón del mundo.
Sí. Esa es la realidad, pero hay que demostrarlo.
Claro, sí, no, pero claro. Quiero decir que el mejor.
Le puedes considerar el mejor equipo del mundo.
Pero Juanma,
del mundo,
si el Madrid va hoy.
El que gana este torneo.
Pero si el Madrid va hoy y pincha.
No, no, sin duda, por eso.
El número es mundial y espectacular porque es el campeón de Europa.
Pero por eso, que es un torneo que
no va un piernas.
Nadie te va a conceder gloria el domingo, el sábado, bueno, por ganar
No lo valoramos aquí, pero por ejemplo, en América, este torneo es lo máximo que
el
se
más
puede
más importante que la Libertadores.
¿Qué? Es el mundial.
Es su mundial.
Claro,
es
el
mundial
de clubes. ¿En serio me lo estoy diciendo?
No, te lo digo.
Claro que sí, en América. Es que escúchame, Juanma, para un equipo sudamericano ganar a un equipo europeo es lo máximo. O sea, porque ellos siguen considerando que el rey del fútbol es Europa, y si ellos son capaces en un mundialito de cargarse a un equipo europeo, significa que evidentemente son el mejor equipo del mundo. Mientras que para un equipo europeo ganar a un equipo sudamericano, asiático, africano, pues con todo mi respeto, no significa nada. Pero como bien dice Guas, eso no es culpa del que la juega. El que la juega gana el trofeo y se lo lleva a su casa.
Eso ha sido así siempre, ¿eh? O sea,
claro,
los sudamericanos han luchado por esto como si fuera el Mundial de verdad. Y los europeos, claro. El Bayern de Múnich pasó de ir a jugar en la intercontinental que tiene el Atlético de Madrid, porque el Bayern pasó de ir. O sea, los europeos nunca han dado el prestigio que tenía.
Las lágrimas de la echada de River de ayer te demuestra que a eso les duele. Ya que sé que me decís que el partido...
lo de ayer es un cante...
Claro, que el partido de ayer fue el de Boca. Ahora, llegar allí y palmar ese partido, la gente lloraba porque decía, bueno, es que claro, se pierde la ocasión de disputarle al Madrid, pues 90 minutos, que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Ahora, que yo creo que el Madrid ha salvado hoy un match bonito, una cosa...
¿Queréis,
que dices,
bueno, sí. ¿Queréis, no? ¿Debéis decir algo de Bale?
Bueno, mira, yo que soy el más crítico.
Ha nacido, ya está, todos de acuerdo.
Él no lo sabía, o sea, pero ha nacido.
Está al borde de la retirada, la como que dice, ya. Vamos, ha nacido ya.
Tiene como esos pompones y todo. Perdón un momento. Yo creo que es un jugador extraordinario. Ahora.
Tal cual.
Claro, es extraordinario, tío. O sea, es que discutir a este.
¿Cómo podéis decir
para
eso?
Mí pero, es un jugador, se le puede pero, discutir, es un jugador de chispazos.
No, pero.
Bueno, yo que... Y es verdad que en grandes escenarios muchas buenísimo. Veces luce. Eso es verdad. O sea, la final de la Champions, de mete gol de chilena. No, hoy en una semifinal, en un aunque sea el rival menor, hacer 3 goles como los ha hecho, es de jugador grande. Pero para mí, un jugador que no tiene continuidad, que no tiene fiabilidad, no se puede decir que es uno de los grandes jugadores.
El gran escenario esta temporada era el Camp Nou.
Puedo hablar yo que soy de Bale.
Temporada, no seas corto de memoria, es la final de la Champions. Sí, sí. Y la gana Bale.
No seas tú corto de memoria, porque esta temporada es. La pasada temporada.
Este año.
Esta temporada. Más, esta temporada, ¿cuándo arrancó esta temporada?
¿Y este año qué es lo más importante? ¿Tú le quieres dejar a Bale
discurso,
que ha ganado la final de la Champions?
Estoy hablando de esta temporada.
Vale, no, y la otra que. Entonces la otra no te vale.
Vale, te digo, esta temporada, de momento, lo importante era en el Camp Nou.
A Bale le puede criticar lo irregular, que se le duele se siempre, lesiona, que se lesiona, sí, claro. Que es muy raro, que no aprende una palabra en español y si la aprende no la dice.
Pero es un futbolista cojonudo.
Pero negarle las cualidades.
Bueno, yo. Paco, yo creo que un tío que mete 3 goles. El día que los mete no se le puede discutir. Hoy ha metido 3 goles. Meter 3 goles, aunque se los metas al equipo de mi pueblo, es difícil en el fútbol de hoy en día. Bale tiene gol, eso no lo duda nadie. Pero yo hago una pregunta muy clara. Si tan crecidos estáis con Bale, estáis tranquilos, porque Bale, me imagino que hará al Madrid campeón.
Bueno, hombre, que no, que
no.
No, ha hecho campeón de Europa en un día y ha hecho campeón de Copa en un día.
Por eso te digo que estaréis tranquilos, estaréis confiados en que Bale va a volver a hacer al Madrid campeón. Yo desde luego no pondría los cestos, todos los huevos en la cesta diciendo que va a ser Bale que haga Madrid campeón.
No, es que eso no puede. O el equipo sube el nivel, que en eso estamos de acuerdo. El equipo sube el nivel, o eso no lo arregla ni Cristiano Ronaldo, querido.
No, bueno.
Era llorado, chico.
Cristiano Ronaldo es de los que ha ganado muchos títulos para Madrid.
Y el otro también.
Bale no es el líder que necesita el Real Madrid. O sea, eso es otra cosa. No puede ser, esa fiabilidad, exacto. No tiene esa continuidad.
Claro, porque no tiene,
o sea, que
claro,
tiene el talento y que en un partido aparece, sí, pero no es ese jugador. No es Cristiano ni de
con Cristiano se pueden ganar torneos porque marca goles cada uno de cada 3 partidos.
Se le cae.
Y entonces en la Liga te puede mantener o en la Champions te puede llevar a la final. Ahora, este, a un partido solo, te lo puede ganar.
No, claro que te lo puede
es que lo ha demostrado. Es que ha marcado el 2-1 de Lisboa. Los 2 goles de 2-1 y 3-1 de Kiev. El gol de la final
de Copa.
Sí. 2 contra el Bayern en una semifinal. O sea, es un tío espectacular, pero espectacularmente irregular.
Todo lo que tiene de bueno lo tiene de irregular, y luego que las lesiones no le han dejado vivir a este hombre. Ahora, como futbolista, eso le puede discutir.
Es que los futbolistas, además de buenos, tienen que tener un carisma para decir: yo gano el partido, yo. No el día que me toca, sino yo.
Y cabeza, Manolo, que Cristiano se monta un gimnasio en su casa y él probablemente, en vez de irse al gimnasio, a machacarse, a ponerse como una mula, que ya, claro.
Tardes al gol.
Año, incluso diciéndolo hoy, que ha metido tres goles, la distancia sideral entre Benzema y Bale es abismal.
Benzema ha estado bien hoy.
Benzema es otro hombre machacado y es un futbolista cojonudo.
Bueno, veces merecidamente machacado. Bueno, cuando ha estado mal, pues se dice también.
Claro. Yo no sé si es un 9, un 9 y medio, un 8 y medio o es su tía. Pero en lo suyo es el mejor del mundo.
Joder, pues entonces, una cosa, no hablemos de esto. Os escucho hablar.
Yo viendo el panorama, yo estaría tranquilo. El Madrid campeón de Liga, de Copa y de la Champions.
Claro, escucha, Guas, es que te escucho hablar. Claro, y
no,
es que
Guas te dice, que hablamos de futbolista, hablamos de dos tíos.
No, tú eres muy resultadista, Guas.
No,
te lo digo,
que
en hombre,
absoluto. Vamos. Yo defiendo a Benzema de toda la vida.
Eso es verdad.
De toda la vida.
Incluso el año pasado cuando le daba yo también.
Incluso el año pasado cuando le daba este. A mí me parece un futbolista en lo suyo, el number one. Ahora que tú me digas, oiga, además el Madrid necesita a Mbappé, sí, claro. Mañana puede venir, que lo pinten de blanco y que digan...
¿Tú cambiarías a Bale por Mbappé, Guas?
A Bale por Mbappé, sí. Lo digo, a mí tú me dices, oiga, usted piensa en el futuro y me obliga a cambiar, o lo cambiaría. Ahora, eso no impide que te diga que a mí Bale me parece un futbolista cojonudo.
Pero estos son gustos. Yo, por ejemplo, creo que el Madrid yo creo que el Madrid debería tener un 9 mucho más goleador, y Benzema este año está marcando. Pero si me dices Lewandowski con 27 años o Benzema, ahora que no está Cristiano, Lewandowski con 27 años. Eso no puede ser.
Los dos.
Que el Madrid necesita.
Es que yo a Benzema no lo soltaba nunca, tío. Es que yo me parece que es una cosa, que es un generador de fútbol, es un tipo diferente en todo.
A ver.
Además traigo un 9. Oiga, estupendo. Y si trae un 99, mejor.
Palomar, ¿qué quieres decir?
No, para mí Benzema es un gran jugador en lo suyo, que es un jugador de complemento. No es un jugador para tirar de un equipo tipo Cristiano, tipo Messi. Es un complemento fantástico, fenomenal, por el que también van pasando los años y se le va pasando el arroz, y a lo mejor en esa renovación que hay que hacer del equipo, pues tienes que empezar a pensar que igual a Benzema hay que meterlo en el saco, porque es que no nos dejemos deslumbrar por el partido de hoy. Mirar dónde está el Madrid, cómo está jugando el Madrid, las carencias que tiene, con los mismos que han metido hoy tres a los japoneses, con Bale y con Benzema. ¿Cuándo va a volver a aparecer Bale? ¿Alguien me puede garantizar que el sábado vamos a ver versión parecida a la de Bale hoy? ¿O le va a dar un tirón bajando las escaleras? ¿O qué va a ser de Bale? Eso es un jugador excepcional. No, es como dice Elías,
pero no hagas
un hombre
trampas,
de chispazos.
Robert, no hagas trampas. Bueno,
pues hay que verlo contra el Ajax, y cuando se ponga cruda la temporada, hay que verlo.
Claro, luego sale en la final de la Champions y la mete de chilena. Bueno, pues que ruede y va a ser una victoria.
Dime otro jugador que haya hecho eso y sea un jugador no excepcional. Cachondo. Claro. A ver, dime uno que haya marcado el 2-1 de una final y el 2-1 y el 3-1 de otra.
Yo repito, Paco, yo si fuera como
que me responda.
Estaría tranquilo.
Messi en las finales con el Barça, Cruyff en las finales con el Ajax.
Yo lo que no entiendo es que
Platini en las finales.
No, final de este bloque de programa. Se acabó. Y Paco, te voy a decir una cosa. No tienes un tono acorde a la Navidad.
Tú cállate, que te hago la de Ángel Torres. Ponle la cinta.
Pónsela.
Tres veces.
No, decirme un jugador que gane dos Copas de Europa y no sea excepcional.
Lo que no me gusta es que en tiempo de juego tienes esa imagen. Esa imagen de moderado.
No saben nada.
Dejadme hablar un segundo. Dirige tiempo de juego y tienes esa imagen de moderado, impoluto, persona neutral, no sé qué, y viene aquí y me monta este lío. Por ahí no paso, ¿eh?
Porque si no se te duerme la gente.
No, por ahí no paso.
Es la noche.
Son las 12.
Muy bien, Juanma.
No.
Yo siempre he querido...
Es que, oye...
Castaño, pero no hagáis trampas.
No, lo digo
no
en serio.
No hagáis trampas en una cosa, ¿eh?
No, espera, Guas, no.
Ah, vale.
Final de bloque. ¿Qué dicen? ¿Final de bloque?
Sí, ya nos habla más bien de Bale, que le duele.
¿Qué dicen los oyentes? No, ahora habláis todo lo que queréis. No, si cuando yo me vaya, ya me lloraréis.
Ya no viene mañana, ya se pira mañana.
Joder, macho, Paco.
¿Se pira?
De verdad.
¿Cómo que se pira?
Pareces Pérez de Rozas, pero
A ver.
¿Dónde se va?
Alberto Arauz, ¿qué dicen los oyentes?
Pues están opinando muchísimo sobre Gareth Bale en el 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp, en el Twitter, @partidazocope, y en el Instagram, @partidazocope. Y hay que decir que en general defienden mucho al futbolista galés. Juan dice, Bale, 5 años y 4 meses en el Madrid, 14 títulos con 4 Champions, 99 goles, ha marcado en 6 finales y ha jugado 208 partidos. Diréis que no está amortizado, yo diría que mucho. Marcos, Bale se lesiona mucho, sí, pero no se puede decir que se borran partidos importantes, goles en finales de Champions, decisivo ante el City o el Bayern, y no olvidéis el golazo contra el Barça en aquella final de Copa. Quique, por favor, respetad a Gareth Bale, no por los goles de hoy. Recordad Valencia, final de la Copa del Rey contra el Barça. Lisboa, ¿los atléticos le recordáis? Seguro que sí. José dice, el problema de Bale es uno muy claro, Messi y Cristiano Ronaldo. Llevan 10 años siendo súper regulares. Bale en los 80 sería la leche, pero ahora la regularidad de los dos extraterrestres baja a todos los demás al barro. David dice, ya veo de qué va a ir el programa de hoy. Vais a poner en un pedestal a un tío que costó 100 millones de euros y que ha marcado 3 goles a un equipo de Japón que ni Lama sabía cómo se llamaba. Estupendo. Dani dice, si es verdad que el Bayern le virla al Atlético a Lucas Hernández, el cabreo del Cholo va a ser bestial. Tenía central y lateral para 10 años. Y por último, Rodrigo dice, viendo al Madrid de Solari, echo de menos a Mourinho y si vuelve Mourinho, dejo de ver al Madrid. Esto es un sinvivir.
Hay situación de alarma en el partidazo. Llega Juan Gato. Cuidado. Con el asunto Lucas.
Hola, Juan, buenas noches.
Buenas noches. ¿Estás preocupado?
No.
No.
Un loco.
¿Crees el comunicado del Atleti?
Yo no creo a nadie, fíjate. No, te digo en serio.
Es que esta película, en general, en la vida.
No, en general en la vida sí. A ti te creo, a mi hermano Antonio también, a Paco de vez en cuando, cuando se quita la bufanda. No,
¿y a mí me crees? ¿A mí?
A ti al que más.
Va, gracias.
Pues enseguida Juan Gato, Antonio Ruiz y muchas más cosas del partido del Madrid. Bueno, va a estar hasta Poli o Inépoli. Aquí estamos, en este partidazo con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Elías Israel, Roberto Palomar, Fernando Evangelio, está Alberto Arauz, está Pedro Martín.
Y Bale.
Está Bale. Mira, para que no haya dudas, o sea, vamos con gente que siente el Madrid de verdad, que siente el Madrid de verdad. Poli Rincón, Poli.
¿Cómo?
Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Para que no haya ninguna duda, tú estás encantado con Bale, ¿verdad?
Yo a mí siempre me parece un futbolista extraordinario. Lo que pasa es que yo os estoy oyendo y...
Con el palo que le ha dado a Bale, macho.
No, te lo digo en serio, ¿no? Es un futbolista extraordinario.
Si otra cosa es que le quiera vender. No, claro, lo vendería el Madrid, el primero.
No, el problema que tiene es el propio Bale. Él tiene una cabeza como la tiene. Ha dicho Paco una cosa importante. Un futbolista que lleva tantos años en el Madrid que no sepa hablar español es tremendo. Me parece tremendo. Es una falta de adaptación total y absoluta a todo. A todo. Y a él no le podéis pedir que sea la bandera del Madrid ni que sea como Cristiano. No, es que él no quiere. Él personalmente no quiere esa responsabilidad.
Está más cómodo en ese papel de secundario.
Claro. Y como no quiere ese papel, pues no se lo podemos pedir. Y te lo ha dicho hoy. Le han preguntado que Kevin y tal y ha dicho, bueno, pues yo no tengo que dar explicaciones a nadie, ¿no? Yo hago lo que hago y juego al fútbol, que es lo que a mí me gusta. A él le gusta jugar al fútbol. Él lo lleva en la sangre, le encanta, pero no le puedes pedir ninguna responsabilidad que vaya más allá de lo que él quiere hacer, que es simplemente jugar al fútbol.
Otro que siente el Madrid, Fernando Morientes. Fernando,
muy buenas.
Tú como madridista, ¿contento con el equipo hoy y con Bale?
Contento con el resultado, contento porque el objetivo se ha cumplido, que es estar en la final. Bueno, el objetivo sigue siendo ganarla, todo lo que no pase por ahí no será bueno. Y con Bale, evidentemente, el partido de hoy es para estar contentos con Bale. Si no fuese un jugador intermitente o irregular, como hemos visto o apático, yo más que intermitente e irregular le llamaría apático. Eso que habéis comentado del idioma es muy importante para los jugadores, el entrar en un club, en una cultura diferente, en un idioma diferente. O sea, si no controlas el idioma, eres hombre muerto dentro del vestuario.
Pero igual si lo controla dentro, pero fuera sí. Es que no tiene la educación algo. Pero y Kroos ha salido de esta lista y habla también en inglés.
Si lo controlase, yo creo que él se tiraría
también. Y entiende castellano perfectamente.
A hacer alguna entrevista o hacer cuatro palabras. Como,
pues espérate, que ha dicho Miguel, me ha dicho una cosa extraordinaria. Si entiende castellano, que me parece que sí, porque le han preguntado y ha contestado perfectamente. Entiende castellano perfectamente, más delito tiene. Porque tú, cuando llegas por la mañana a un vestuario, cuando tú llegas por la mañana, como hemos llegado todos, como ha llegado el Moro, como he llegado yo, lo primero que haces es hablar con tus compañeros y compartes cosas de tu vida cotidiana, de lo que te ha pasado, lo que no te ha pasado, cómo estás, cómo no estás. Si él no habla en español, entonces no comparte nada.
Que creo que con los compañeros
con Beckham pasó, sí, claro. Y con Beckham pasó igual, acordaros. Beckham no hacía manifestaciones en castellano. Siempre ha hablado todavía en inglés. Y veis lo mismo. Mira, y otro que tiene cara en este sentido, pero no Moro, es Kroos. Kroos habla perfectamente en el vestuario castellano.
Si tiene casa en Mallorca, hoy
que ha hecho un carutazo con las radios, que es algo novedoso en cuanto a Toni Kroos se refiere, habla en inglés. Cuando entiende y habla castellano, perfectamente.
Pero vamos a ver, un idioma, yo que he conocido búlgaros, daneses, y no te hablo de los balcánicos, que lo hablan a los 15 días.
A las dos semanas. Sí.
A las dos semanas. Sí. Un idioma de coña en la que se dice la mesa es blanca y se pronuncia así. Yo estoy convencido.
Y se escribe así.
Lo saben todos. Otra cosa es esta pose absurda, porque si no serían unos taraos.
No, pero.
O sea, es un tío que lleva en España.
Se pronuncia así para nosotros,
lleva.
Para ellos no se pronuncia
sí,
así.
Sí, pues tirad la mesa, es blanco.
Yo, siete temporadas.
A mí me sorprende que no tiene
The table is white.
Vamos, por favor. Bueno. Lo que no le da la gana hablar con la prensa es otra cuestión, pero que ellos tienen que hablar. Hombre, no jodas, es incomprensible.
Sí, yo me sorprende que la gente no sepa hablar español, lo fácil que es.
Pero Juanma, si tú me permites, yo creo que hay problemas más profundos que lo de Bale. Bale es un jugador extraordinario, no tiene discusión, luego bueno, aparece y desaparece como el Guadiama, pero los problemas gordos no los tiene Bale. Los problemas gordos de verdad los tiene el equipo.
Claro.
El equipo.
Tú lo sigues viendo, lo sigues viendo.
No, no, es que a ver, si me lo explicáis alguno, yo a lo mejor lo entiendo, pero yo pregunto, es que este equipo no tiene juego. No hacen nada más que jugar al pie, todo es en parado. No hay juego al espacio, no hay juego en movimiento, el equipo está totalmente descompensado en todas las acciones del partido o en casi todas. La interpretación del sistema, que ninguno de los que estamos aquí sabemos cuál es, porque si la hay, no sé cuál es, y yo para mí pienso que no la hay. No la entienden, o no la entienden o no la interpretan de ninguna manera. Y luego no tienen ningún orden, ni en defensa, ni en ataque, ni en el centro del campo. Es un caos total, todo es individual, no hay ninguna jugada colectiva. Llorente hoy, por ejemplo, ha corrido el chaval lo que no está en los escritos, lo más grande del Mundial de lo que ha corrido. ¿Y para qué le sirve? Es el que más faltas ha hecho.
Ojo,
el
si que más sirve.
Entiéndeme, si te lo digo, Paco, porque si él no corriera lo que ha corrido, es que no existiría el centro del campo. Pero, entonces, esos son los problemas que yo creo que al Madrid le atañen de verdad a todo lo que está pasando.
Oye, Moro, has contado hoy una cosa en tiempo de juego sobre Pintus, que es el preparador físico del Real Madrid, otra vez, no había sido en la etapa de Julen Lopetegui, pero lo había sido anteriormente.
Tampoco tanto.
¿Cómo que tampoco?
El año anterior fue Betoni. Pero solo dirigió 4 entrenamientos Pintus el año.
Claro, el año que él manda en todo es el del doblete. Por eso el club le tiene una fe extraordinaria.
Yo te puedo tirar datos también de este personaje. Yo he tenido personaje, lo digo con todo el cariño. Tengo buen,
en plan
buen,
positivo, sí.
Sí, sí. Tendría un top 3 de todos mis preparadores físicos. He tenido muchos muy buenos, casi todos. Y estarían Paco Ayestarán, Javi Miñano y por encima de todos estos dos y de todos los demás está Pintus. Pintus yo lo conozco en el 2003-2004 en Mónaco. Yo, para hacerte una idea, mi peso de competición en ese momento, con 25-26 años, que lo había tenido desde los 17, más o menos, no lo varié mucho, mi peso de competición estaba en los 83 kilos, me podía ir del 82,5 al 83,5, ahí me podía variar y ahí no recibía multas por ningún sitio, pero si me iba para arriba o para abajo, las recibía. Él me hizo, solo te digo eso, él me hizo bajar en 3 semanas, casi 4, en la Liga Francesa. No había hecho pretemporada con él, venía del Real Madrid, hasta, con todos los controles pertinentes de grasas y demás que haces para evaluar tu peso ideal, a 79,5. O sea, jamás en mi vida pasé tanta hambre como con este tipo. O sea, el tío es un tío simpático, empático, comunicativo, pero un cabrón.
Cabrón como él solo.
Oye, o sea, pero le quiero con locura, espera, y me lo quería comer. Me vengo del Madrid a conocer a este tipo.
Hace las veces de preparador físico y a la vez nutricionista, entonces, contigo, en aquella época.
Sí, bueno, nutricionista no, porque yo, el nutricionista hice yo conmigo mismo para no pagar multas. ¿Por qué? Porque si no estaba entre 79 y 80. O sea, me dijo 79,5, puedes estar entre 79 y 80. Si estás en 80,1, pagas multa.
Sí, pero una cosa, Moro, a veces bajar de peso implica que estás más agotado.
O sea, yo te cuento.
Tú tenías energía, con 79,5 tenías la misma energía.
Mi experiencia física en mis 17 años de profesional, mi mejor experiencia física es cuando estuve en el Mónaco. O sea, yo te estoy contando mi experiencia, que puede ser que otro, Edu... Edu, el brasileño, compañero mío del Valencia, que Quique Flores también era apretaba mucho en el peso, se lesionó la rodilla y él le echaba la culpa que le había hecho bajar demasiado de peso. Bueno, pues cada uno cuenta su experiencia. Yo, mi experiencia es que en ese momento lo quería matar, de hecho, el calvo cabrón de todo, pero a lo largo de los años ya te he dado mi top 3. Y está Paco Ayestarán, un fenómeno, Miñano, otro fenómeno, y este estaba 3 escalones por arriba, por lo que yo sentí con él, por esa
sensación. Juanma, todo esto es individual, te lo ha dicho el Moro perfectamente. Cada futbolista es un mundo, y cada futbolista en la cabeza tiene otro tipo de cosas, y luego tú te cuidas independientemente de lo que hagas. Yo, todo lo que está diciendo el Moro, no lo he hecho en mi vida. Yo me he comido paletillas de cordero para ir a jugar el partido. Me he comido medio kilo de bocaditos de nata yendo en el autobús. En el autobús para el campo. Me comía dos bocadillos de...
Estabas en tu peso, ¿no?
En el Nou Camp me comía dos bocadillos de salchicha calentando. Calentando.
¿Cómo
escucha,
calentando.
Estaba yo en el partido.
Claro, que te lo diga el Guas. Me las llevaba el utillero, me las daba en el otro lado y yo me las comía según calentaba. Escucha, y no he tenido un tirón ni un problema muscular en mi vida, jamás, en 13 temporadas en Primera División, ni un problema, nunca. Eso no, eso es una historia. Aquí se cuentan muchas
mentiras. Bueno, historias. ¿Tú quién crees que corre más, Marcos Llorente o Marcelo? Así a simple vista y sin verles un partido. A mí me parece que a día de hoy la preparación física es indispensable y que como el profe Ortega les hace currar a los burros.
Y si hablamos de la preparación física
en
Antonio Pintus, este es un... Bueno, aparte de que es italiano, es su preparación física. De Sam lo trae porque lo tuvo en la Juve. Ese año somos subcampeones de Europa con un equipo vulnerable, mediocre, diría yo, en muchos sentidos, fuera de lo que era la liga francesa, que allí éramos potentes. Pero es que después se va a la Juve con De Sam y está en la Serie B y sube. Después lo vuelvo a tener en el Marsella. El Marsella lleva no sé cuántos mil años sin ganar la liga. Ganamos liga y copa. O sea, casualidades, hay casualidades, pero muchas veces las casualidades hay que buscar los pequeños detalles. No. Y este es un tipo que es un pequeño detalle dentro del engranaje de un equipo, pero un pequeño detalle que suma mucho. Tipo suma mucho.
Es muy importante porque es alguien sobre el que
si lo vemos pronto.
También se están depositando muchas esperanzas para que llegue una mejora del Real Madrid y a lo mejor el trabajo de ahora se nota en el futuro. No lo sabemos. Moro, es un placer escucharte en el partidazo.
Muy bien.
En el partidazo de COPE y en el de Vamos, que estás en los dos.
Magnífico.
En los dos.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Poli, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte a todos. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Decías, Guas?
No, decía yo que el chico de Llorente...
Yo creo que es la gran aportación de Solari, fíjate, al Real Madrid. Sí, haberle dado bola a Llorente.
Sí, pero le ayudan a los 28 años, se retira.
La gran rectificación, porque Solari comete el error de no usarle Neibar y ahí se dio cuenta.
Se cae del guindo.
Y está muy bien que rectifiquen los que se equivocan.
Sí, sí.
Bueno, es que antes ni viajaba prácticamente.
O se quedaba a la grada. Se quedó en la grada.
Pues nada. Miguelito... Cuéntame, ¿tienes noticias de Asensio, verdad?
Sí, una en forma de lesión, porque ha sido la nota negativa del partido, ha recaído de esas molestias en el aductor de la pierna derecha. Contábamos que inicialmente era tan solo un hematoma, no doloroso. Solari ha dicho que no se ha cometido ninguna irresponsabilidad. Ha salido en el minuto 60, ha sido el primer cambio, precisamente por Bale, y a los 13 minutos ha sentido un pinchazo y ha tenido que volver a ser sustituido por Casemiro. Se le van a realizar pruebas en los próximos días, evidentemente no va a poder estar apto para la final, y yo creo que lo normal es que esté dos o tres semanitas de baja. Se ha marchado bastante tocado. Y al respecto de Asensio, recuerda que el pasado verano se habló mucho del Liverpool, oferta que reconoció Marco Asensio después de un partido con España en el Martínez Valero. Bueno, pues en los últimos meses, pese a que está siendo una temporada delicada para él, han llamado otros dos clubes importantes a la puerta de Marco Asensio. Uno es el Inter de Milán, otro es el Paris Saint-Germain. Recordemos que Asensio va a cumplir 23 años en enero, que cumple su tercera temporada, que tiene una cláusula de 700 millones de euros, pero ahora mismo en el club no hay ninguna duda al respecto de Asensio. Se le considera un futbolista insignia y salvo que él, que de momento, insisto, es algo fuera de su mente, quiera marcharse del club, el club que está al tanto de este interés, insisto, del Inter y del Paris Saint-Germain, pues no se plantea el futuro, pero siguen llamando grandes equipos a las puertas de este
Yo estaba hablando con él cuando acababa el partido, he tenido la suerte de hablar con él, y te juro que le he visto muy, 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 muy bajo, ¿eh? Bajo, evidentemente, por la lesión.
Triste.
Yo creo, muy triste. Claro. Y muy bajo,
Se le nota, se le nota.
Bajo por la lesión, y luego yo creo que también está bajo.
Por el año.
Porque ve que su rendimiento no es el rendimiento que él espera. O sea, él es el primero que es muy exigente consigo mismo, y yo creo que él ve que no le salen las cosas, y encima ahora él ve que ya no es titular en el Madrid, porque él ya lo ha visto. Segundo, ve que encima se lesiona. Y entonces él piensa, joder, pues es que me ha pasado Lucas Vázquez por la izquierda y a ver quién es el que yo ahora mismo es el 12 o el 13 del Madrid. O sea, y él lo nota, lo percibe y yo creo que está sufriendo.
Pero si tú eres el que tiene la gestión del Real Madrid, tú dices, ¿vender a Bale? Pues sí, oye, a 27 o 28, los que tenga, no sé. Pues, ha dado ya lo que tenía que dar, vamos a por uno más fiable. Si tienes pasta para ir a por una bestia. Pero un tío de 23 años, aunque haga toda la temporada raruna, te lo tienes que quedar una temporada más, vamos. Es que...
Que vuelva en agosto.
Sí, hombre.
Asensio, claro. Yo creo que si el Madrid lo vende, comete un error muy, muy gordo.
No creo que lo venda, hombre.
Deshacerse de este jugador.
Ahora, el año lo tiene complicado porque son 3 semanas, tienes que volver a estar en claro, te metes en febrero.
Miguelito, muchas gracias. Mañana nos cuentas más novedades desde Abu Dhabi, del Real Madrid. Un abrazo. Recordemos, la final es el sábado, misma hora, 5:30 de la tarde, ¿no? Sábado, 5:30.
Lo mismo.
Contra el Al-Ain. Al-Ain,
cuidadito,
Que ayer eliminaron a
River. Al-Ain, que es una ciudad que está a 145 kilómetros de aquí, de Abu Dhabi, que pertenece a este emirato y que es, en teoría, el equipo más fuerte de los Emiratos Árabes.
Uf, encima la presión de jugar allí.
Uf, y con un local.
Muy complicado lo va a tener.
Pues el infierno.
Local, el infierno de Abu Dhabi.
El infierno de Abu Dhabi. Gracias, gracias, Miguel. Un abrazo.
Sí, me suena a Lioli.
Otro para ti.
Chao, hasta luego.
Voy a saco con el asunto Lucas Hernández.
Lucas.
Y se lo tengo que preguntar a Palomar porque, claro, es que Palomar es compañero de esta casa, de la cadena COPE, pero también del Marca. Y el Marca sigue en sus 13 y mañana lo lleva en portada que el Bayern de Múnich va a pagar la cláusula de rescisión de Lucas Hernández incluso después del comunicado que ha hecho el Atleti, que les hemos contado en la apertura del programa, en el que niega, dice que ante la información del Marca, el Atlético de Madrid quiere manifestar que en conversación con el club nuestro jugador Lucas Hernández niega la existencia de un acuerdo con el club alemán y también su intención de abandonar el Atlético de Madrid. Y habla el Atlético de Madrid de que la excelente relación existente entre nuestro club y la entidad alemana ha provocado que el propio Bayern de Múnich haya querido desmentir la supuesta operación esta misma tarde en una conversación entre dirigentes de ambas entidades. Pero lo que ha dicho Rummenigge después del partido frente al Leipzig es que sobre Lucas ni pueden confirmar ni desmentir nada, que es algo un poco distinto. Palomar, vosotros seguís en eso, ¿verdad?
Sí, es que en este sentido solo te puedo hablar en términos de, no sé cómo llamarlo, de honradez periodística, porque es que hasta ahora mismo estoy hablando con la redacción y con la gente que maneja la información, precisamente por esto. Digo, oye, voy a entrar en el partidazo. Ayer le pusieron 3 veces la cinta al presidente del Getafe, a mí me iban a preguntar
más. Te has sentido Ángel Torres, ¿no?
Getafe, y nos estamos jugando el buen nombre aquí.
Aquí la duda que puede haber, Juanma, en torno no a la veracidad de la información, sino, Roberto, ¿puede manejáis la posibilidad de que se haya podido utilizar el periódico para una posible renovación?
No, porque no, hombre, si manejas eso no lo das. O sea, yo cuando he hablado con los compañeros que lo firman, lo tienen, como decimos en el argot, atado. Entonces, con eso vamos y con eso seguimos. Evidentemente, si se tuerce, pues nos pondrán la cara colorada, y si no, pues será un acierto periodístico. Pero ellos me dicen que lo tienen atado, que está confirmado, que va a ir para adelante y que la operación se va a hacer tal y como la contamos con los
80. Yo lo que ha contado Roberto y demás. Yo de lo que ha contado Roberto, evidentemente, como él dice, hay que creer a nuestros compañeros cuando lo publican. Yo lo único que puedo aportar a esta historia, que el cuerpo técnico del Atlético de Madrid, después de lo publicado por Marca, no sabían absolutamente nada.
Lo hemos contado ellos, a las 8:30.
Sí, por eso. El cuerpo técnico, no hablo del club, ¿eh? Yo digo el cuerpo técnico del Atlético de Madrid, que vive en ese vestuario, que convive en ese vestuario, ellos no sabían nada. No digo que crean que es verdad o que crean que es mentira, pero que no sabían nada. A lo mejor es que Lucas, si lo ha hecho, no se lo ha querido decir, o a lo mejor es que Lucas no lo ha comentado, o a lo mejor es que Lucas de momento no quiere decir nada hasta que el Bayern dé el paso. Pero ellos, por la tarde, después del comunicado del Marca, ellos no sabían nada. Porque igual que lo de Griezmann, pues ellos lo sabían. Cuando la cadena COPE adelantó aquella noticia de que Griezmann tenía un preacuerdo con el Barça, ellos lo sabían, porque Griezmann, evidentemente, yo creo que se lo había comentado. Pues de este tema,
de esto,
ellos
nada.
No saben nada.
Dos cosas, por añadir lo que dice Manolo, que lo hemos contado a las 8:30, que incluso no solo no sabía nada, sino que ante esa posibilidad a mí me han manifestado su irritación si eso pudiera llevarse a término, porque entienden que Lucas es un jugador capital.
Sí, pero el Atleti no tendría la culpa.
Bueno, a lo mejor yo te estoy hablando de la posibilidad de que a lo mejor Lucas quiera que le suban el dinero. Entonces, si hay una negociación pendiente, por un amigo mío que es amigo de Lucas, me ha dicho que no le cuadra que se vaya al Bayern Múnich, que lleva tiempo pidiendo al Atlético de Madrid que le suba la ficha. A lo mejor es una manera legítima.
¿Pero no renovó este verano?
Sí, renovó, pero sí, aún entonces, así no está entre los mejor pagados del.
Ya, pero escucha, es que si renovó este verano, ¿se lo tienen que subir otra vez?
Bueno, y Griezmann ha renovado 3 veces en 3 años.
Sí, pero es Griezmann.
Ah, y Lucas,
que Quilón, que yo creo que sí.
Luego no sé si el Atleti está en condiciones de seguir subiendo fichas, ¿eh? Porque está
García Quilón, que es el representante de Lucas, creo yo recordar que. Yo creo que coincide con él en verano, o creo recordar que hablé con él. Aún subiéndole, seguía diciendo García Quilón que Lucas era barato.
Sí, que la cláusula era barata, 80 millones de euros.
Seguía diciendo que Lucas era barato y que Lucas, su sueldo todavía no estaba acorde con el mercado. Esto fue antes de que ganara el Mundial.
Claro. Es que hay un dato fundamental, Manolo. Yo con Quilón hablé también en julio y me dijo eso. Sigue siendo barato. Quilón para esto es un lince, las negociaciones. Porque le renueva, le mejora, pero pone una cláusula que es abordable por muchos equipos. Yo he hablado con gente que es del entorno de Lucas y me han dicho, dice, mira, hay interés del Bayern. Luego me han dicho, a los de Marca
se les... City, de la Juve.
Le dice, a los de Marca se les ha ido el dedo con el tema de que lo tienen cerrado. Me han dicho después. Pero luego me ha dicho, dice, ¿tú te acuerdas cuando renovó el Atlético de Madrid a Lucas? Antes de ser campeón del mundo. Entonces, esto yo creo que viene todo... Yo aquí creo a todo el mundo y no creo a todo el mundo. Esas son las consecuencias del terremoto de Griezmann, es claro. Decir. Y todo esto, ¿qué pasa? Que Quilón, siendo tan listo, dice, bueno, yo renuevo, le pongo una cláusula que es asequible y eso a lo mejor queda pendiente de una futura mejora. Y a mí lo que me ha dicho un amigo, mientras estaba cenando aquí al lado de Nevis, me ha mandado un mensaje y me dice, ¿has visto todo el Lucas? Pues... yo, que soy vecino suyo y que tengo una camiseta firmada, te puedo decir y te garantizo que va a renovar y ampliar la cláusula y el salario.
Claro, es lo que tiene que hacer. Si Lucas no está entre lo mejor pagado de la plantilla y debería estar entre lo mejor pagado de la plantilla.
A mí me parece la noticia del día por encima del partido del Madrid. Primero, por lo extraña que es. A mí me resulta extraño que el Bayern pague 80, porque no lo he visto antes. O sea, si me dices, no, se ha ido a la Premier, al Chelsea, al City, al United... te pega, la Juve, te pega, ¿no? Equipos que se han gastado mucha pasta.
El City le quiso en su día.
Bueno, sí, no pagó mucho, por ejemplo, en la operación de Javi Martínez.
40, sí, sí. No, 40. 40. Que igual han cambiado la política y se han dado cuenta que necesitan centrales, pues los que tienen están acabados, que lo entiendo. Oh, luego me parece muy extraño, desde el punto de vista del chaval, del jugador, que elija un cambio Atlético Madrid-Bayern. Por lo mismo, se me dice, no, es que se va al City, que se va a hinchar a ganar Premiers, pero la Bundesliga es atractivo para un tío ya campeón del mundo.
Es que, Paco, a lo mejor están doblando el sueldo o triplicando el sueldo.
Claro, pero...
por eso, si el Atleti...
es que no creo que esté cobrando muy poco.
A lo mejor iguala.
Y tampoco creo que en Alemania le paguen, imagínate, 15 kilos para doblarle.
Evangelio tiene noticias sobre Hummels.
Sí, la noticia que trae la edición digital del Bild en portada está relacionada, porque los compañeros del Bild lo que dicen es que Mats Hummels está pensando en salir del Bayern y que incluso podría salir en enero porque no es titular indiscutible, quiere jugar más. Y yo recuerdo que el Bild, que es verdad que es un diario muy sensacionalista en Alemania, pero tiene muy buena información del Bayern y fue, por ejemplo, el diario que adelantó que Götze y que Lewandowski cambiaban el Dortmund por el Bayern. O sea, que suelen tener buena información.
A mí que paguen 80 por Lucas es que no me parece ni extraño. Se han pagado 85 por Van Dijk y este es muy bueno, muy joven y vale para dos posiciones.
El precio del central en el mercado ha cambiado claramente. Sí. Y luego, a mí, yo lo que digo es que el Atleti está en su obligación de poner el grito en el cielo, evidentemente, si te tocan un jugador y piensas qué tal, pero al final es lo mismo que ellos han hecho con Rodrigo del Villarreal. Exactamente lo mismo.
Bueno, eso, o sea, por supuesto. Gonzalo Miró, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Has estado hoy con Lucas, ¿no?
He estado hoy con Lucas, sí.
Vale, pues ahora dime. Vale.
No, que te iba a puntualizar una cosa a la ratita, porque lo último que he leído yo con respecto a Hummels es que Salihamidžić me parece que ha dicho que ha tenido una conversación con Kovac y que al final han garantizado su continuidad hasta final de temporada.
Joder, pues en el Bayern están surgiendo las noticias minuto a minuto, ¿eh?
Porros hace la risa.
Está la noche candente. 12:30, seguimos hablando de todo esto, pero primero escuchamos
a los... cerramos bloque, ¿no?
No, pues sí, es un cierre continuado. Alberto Arauz.
Quique dice, por favor, ¿podríais decirme cuántos días lleva el Real Madrid siendo campeón de Europa? Creo que para jugar este campeonato mundial es requisito ganar la Champions, ¿o estoy equivocado? Messi hace un hat-trick contra Levante y lo subís al cielo, lo hace Bale y el rival es de patio de colegio. Juan, claro que Benzema es diferente. Juanma, es el jugador más indolente que he visto en mi vida. Aitor dice, Juanma, preguntadle al Barça o al Atleti si le gustaría estar jugando este campeonato tan infame y mediocre que decís. Santi comenta, quería recordaros que Bale marca un gol cada dos partidos.
No dije que fueran infame ni mediocre.
Quería recordaros que Bale marca un gol cada dos partidos. Ya sé que no es Cristiano, pero igual tan irregular no es. Antonio dice, a Gareth Bale y a Toni Kroos les tendría que dar vergüenza y tomar ejemplo de Joaquín. Nada más llegar a la Fiorentina, ya hablaba italiano perfectamente.
¡Qué fenómeno!
Y Rafa, por último, dice, si se confirma lo de Lucas, sería flipante lo de los hermanos Hernández. Se les forma, se les educa, se les hace futbolistas de élite y Teo te abandona para irse al eterno rival y Lucas te deja tirado a mitad de temporada. Vaya tela.
Por cierto, sí,
bueno, sí, pero te dejan 116 millones de
entre los dos, ¿qué? Efectivamente.
116 millones de
euros. Lama. Todo Teo que no llegó al primer equipo y dejó 30
y,
millones.
Y en Majadahonda, dos kilitos, ¿eh? De la Pedrea.
Correcto, correcto.
En el Rayo Majadahonda, dos kilitos de la Pedrea.
Seis hermanos más.
Estamos hablando del papel que le puede quedar al Atlético de Madrid en el caso de que esto suceda, de que se vaya Lucas. Y el papel en el que queda el club.
Todos, claro.
Yo digo lo que pasa es que yo creo que el club tiene una salida. Que es decir, chicos, si viene un jugador con el dinero de su cláusula y se quiere ir, ¿qué puedo hacer yo? Ya, porque bueno, a lo mejor puedo decir, Miguel Ángel, es que no hay dinero para
subir el sueldo. Pero eso sería normal si el jugador estuviera a disgusto en el club.
Bueno, pero es que...
Pero si el jugador quiere ganar más, si tú no se lo pagas y se lo llevas...
¿Y si no lo tienes?
Escúchame, el entrenador tiene todo el derecho a decirle al club, oye, tío, sí, ¿por qué no le pagaste a este tío
club,
si este es capital?
Vale, y el club tiene todo el derecho a decirle al entrenador, es que no tenemos más
no
dinero.
No lo tenía ahora, pero lo podía haber firmado para el año que viene.
Ya, pero a lo mejor...
Tú lo apalabras y le dices al jugador, el año que viene te pago 20.
Es evidente
Gonzalo
que...
Gonzalo ha estado con él, Gonzalo ha estado
eso
él,
es. Gonzalo, mucho. Miro, Gonzalo, ¿tú hoy has visto a Lucas? ¿Le has visto cara de irse?
Todo lo contrario. A mí me sorprendería mucho que esta circunstancia se diera. Mira, primero porque yo, por lo que conozco al chaval, yo creo que está perfectamente adaptado a la filosofía del club y a sus compañeros. Dos, es un canterano que me extrañaría mucho que saliese en el mercado de Navidad de esta manera. A mí me extrañaría, ¿eh? Sobre todo teniendo en cuenta que ha tenido ocasión de salir este verano a varios clubes, como habéis comentado. Dos, o sea, tres, el Lucas renovó en 2017 y ha vuelto a renovar en 2018, hasta 2024. Yo entiendo que la ilusión del aficionado del Atlético de Madrid sea pagarle cuanto más a todo el mundo. Pero claro, si hay que pagarle más a Godín, hay que pagarle más a Griezmann, hay que pagarle más al Cholo, hay que renovar a Oblak, hay que renovar a Lucas y así a los jugadores cada tres meses una renovación. Esto es imposible. Por mucho que el club quiera, no puede. No se lo puede permitir de ninguna de las maneras. Y lo que más me sorprendería es que hoy Lucas, como bien has puesto en el corte al principio del programa, él ha salido de sí, de él mismo el querer quedarse en el club durante muchísimos años más, cuando lo más curioso es que ni siquiera yo se lo había preguntado.
O sea, él lo soltó así.
A ver, la entrega de los coches venía a decir que como se lo entregaban los aficionados, cada aficionado que le entregaba el coche decía, había mandado un tuit y demás con la frase que creía que relacionaba al jugador con la ideología del club. Entonces, la aficionada ha hablado de lo que representa Lucas para el Atlético de Madrid y en la respuesta de Lucas ha sido el propio jugador quien ha dicho que está encantado con que la gente se identifique así con él y que él espera seguir muchos más años en el club.
También te digo, si esto forma parte de una estrategia para renovar, para ampliar el contrato o el sueldo, es un poco brusca la estrategia.
Es un susto.
Es, joder.
Sí, pero son esas, sí, son de
los lagos. Es el modus operandi, es normal.
Y de todo modo, se ha abierto las pitas con esto, es el Atlético de Madrid pagándole a Griezmann lo que le paga.
Está claro.
Y eso sabías que tiene un efecto dominó.
Decías tú, Juanma, dices, joder, a lo mejor no el Atlético de Madrid no tiene pasta para pagarle. Bueno, en la fase de grupo de Champions se ha llevado 36
ya
kilos.
Ya octavos, si pasa octavos o...
Sí, creo que no
octavos también.
Pero hay argumentos para creerse la noticia.
Eso no funciona así, ¿eh? Ahí, o sea, tú no vale. Pasas de ronda y de repente tienes dinero.
Repartes
para
dinero,
para
claro.
No, no, bueno, sí. Y aparte...
Pero el dinero te llega.
Argumentos no para creerse la noticia. Al Atlético le vendría bien la pasta, porque...
No, que le falta pasta al Atlético.
Segundo, subiéndole la pasta que le subiste a Griezmann, todos te van a pedir más dinero, aunque hayan renovado hace tres meses. Todo eso es bastante creíble. Pero argumentos para no creérsela. Este tío ha rechazado al Madrid hace seis meses.
Sí.
A lo mejor es porque es muy del Atleti, pero ¿tú crees que no le caerá el City o el United o cualquier
el
otro
City,
en cualquier
el
momento?
El City le ha hecho oferta y la Juve también.
Es que,
y eliges el Bayern. Mira, si Alemania no paga lo que pagan en Inglaterra.
Tenemos por costumbre dejar en evidencia a los jugadores por su falta de compromiso, pero este tío, la palabra vale más que lo que tenga firmado. Le vale la palabra. Y no sé quién soy al Madrid.
Muy atlético, súper atlético. Le voy a decir una cosa.
A mí
que
de todo este tema hay una cosa que me mosquea. Que
él no ha dicho
el Cholo, que el Cholo no sepa nada.
No, pero a mí hay otra cosa, que él no haya dicho nada.
Claro.
O sea, no, si no hay nada...
¿Él ha dicho algo? Escúchame, ¿él no le ha dicho algo a Gonzalo Miró? ¿Te parece poco lo que le ha dicho?
No, desde la publicación de la noticia, si tú no tienes nada ni intención de irte, tú pones un tuit y ya está.
No, no, no,
pero el club acaba de sacar diciendo que ha hablado con Lucas.
Con él, lo ha dicho, ¿no?
O sea, el club ha dicho, he hablado con Lucas.
No lo ha dicho.
Pero ¿y por qué no sale Lucas?
Porque bueno, porque yo, si yo el club bien. Dice que ha hablado con Lucas, sí, yo claro. creo que está. Lucas está en su juego.
Si es que, y en el fondo lo desconcertante es que, teniendo un comunicado oficial del Atlético de Madrid, lo tengamos todavía en compañeros calientes porque ha hecho Rubén Higuera lo que ha dicho. Entonces, ¿a quién creemos?
Porque hemos visto de todo.
¿Al Valle? Juan, claro, no, está claro.
Pero, Juan, porque es que esto es creíble. O sea, vamos a ver, que es que esto, claro, lo del Bayern...
La única duda que me queda, Tomás, es si el comunicado de Rubén Higuera... A mí me queda la duda de si el comunicado de Rummenigge es... Cuando habla de Rummenigge, yo creo que la secuencia es noticia del Marca,
sí.
Hablan con Rummenigge, digo los compañeros de Alemania...
No es un comunicado, es una pregunta, Rummenigge.
Hablan con Rummenigge los compañeros de Alemania y después llega el comunicado del Atlético de Madrid. Yo creo que lo de Rummenigge, aunque nosotros lo hemos dado después del comunicado del Atlético de Madrid...
Es anterior.
Que es anterior, creo, ¿eh?
¿El comunicado de qué hora es?
El comunicado es de las 10:30.
Pues el Bayern creo que ha terminado a las 10:30 y ha hablado después.
Sí.
Sí.
El partido.
Sí, yo creo que es posterior.
Pero
¿eh?
Por eso pero, yo creo que el comunicado...
Pero que la declaración de Rummenigge juegue al despiste, también creo que a principio de temporada dijo que el Bayern nunca iba a entrar en los guerros, en la guerra de precios en la que se habían embarcado los demás clubes.
Pero si no quiere pagar 55 por James.
Rummenigge dice muchas cosas
de la mierda de la representación de lo que piensa Quilón de su jugador. Bueno, pero si es que Jorge Méndez también piensa que Cristiano Ronaldo es el mejor deportista de la historia. O sea, es normal que los representantes pongan en valor a los jugadores.
De todas maneras, el Atleti...
Entra dentro de la lógica.
Todo lo que diga el Atleti es que da igual, porque la verdad no está en el Atleti, está en el jugador o en el Valle. Es una parte ajena a la película.
El Atlético de Madrid ahora mismo no está dispuesto a vender a Lucas de ninguna de las
claro. No, pero
es ahora, que, vale, es vender, imposible sí. renovar esto no es vender. Ahora mismo porque
sí, es que el
fair play financiero
claro.
copa todo el presupuesto.
Pero es que, claro, es muy importante eso. El Atleti no está dispuesto a vender, es que no tiene que venderlo.
Esto no es vender.
Llega el Bayern y pone los 80 kilos y se lo lleva. Entonces la pregunta es, ¿está el Atleti dispuesto a subirle el sueldo a Lucas Hernández?
Esa es la cuestión.
Ahora mismo
esa es la cuestión.
Ahora mismo no. Pues entonces, pues
no, Juanma, ahora mismo no quiere, no, ahora mismo es que no puede.
No puede, es lo que puede. Yo digo.
Por claro, el claro. Vamos a palabrar un acuerdo, puede firmar un acuerdo para el año que viene.
Entonces, Simeone se puede cabrear mucho, pero es que el club no. le puede decir a Simeone, oye, mira, es que no tenemos más.
No vayamos a temas.
Mira, Simeone, es que no te voy a contar una cosa.
Si le pones una cláusula de 80 millones de euros, es el precio que le pones a un jugador para que se vaya.
Claro.
Juanma, un momento, Simeone tiene muy claro el esfuerzo que ha hecho el Atlético de Madrid económico por Griezmann. Él, por ejemplo, sabe que el Atlético de Madrid no ha podido renovar a Oblak, que es su siguiente petición, Oblak. Él sabe, y él está inmerso en las negociaciones, de que el Atlético de Madrid tiene que recuperar dinero para poderle hacerle la oferta a Oblak. No sé si os acordáis, ayer o antes de ayer aparecía ya Felipe Luis, no seguirá el año que viene en el Atlético de Madrid. Porque el Atlético de Madrid, yo llevo diciendo un tiempo, que va a tener que hacer renovaciones traumáticas en la defensa para hacer caja para pagarle a Oblak. Ahora le sale un nuevo caso, que es el de Lucas. Cuando a él le pregunten, va a decir evidentemente que hay que pagar a Lucas y el club le dirá al Cholo, bueno, pues tendremos que vender a otro para poder pagar a Lucas.
Una cosa, vamos a hacer una comunicación con Alemania, con un periodista que ha estado hoy en el partido del Bayern y que ha estado siguiendo las declaraciones de Rummenigge y de todos los jugadores y del entrenador del Bayern de Múnich. Es periodista, habla castellano, se llama Kerry Howe. Hola Kerry, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Has estado en el Bayern Arena hoy viendo el partido del Bayern, ¿verdad?
Sí, verdad.
¿A qué te suena esto? ¿O es normal que el Bayern haga esas declaraciones Rummenigge? ¿Qué se dice allí? ¿Creéis que lo van a fichar, que no?
Sí, yo creo, después de esa palabra, sí. Porque no es normal que tanto el CEO Rummenigge como el director deportivo, Hasan Salihamidžić, no quiere desmentir la información. Y es una gran contradicción, porque el Atleti transmite un comunicado, dice que el Bayern no quiere fichar al jugador, y el Bayern dice que no lo sabemos. Y también han dicho que están pensando en fichajes, y es obviamente el Bayern tiene que fichar al jugador para su defensa. En enero no sé, pero definitivamente, algún día. esa temporada o la próxima.
Sí, pero el Bayern nunca se ha gastado este dinero en un futbolista, y menos en un defensa. El fichaje más caro era de 41 millones de euros y estamos hablando de 80.
Sí, claro, pero el Bayern quiere fichar porque saben que tienen que fichar jugadores de máxima calidad, porque el equipo pierde calidad, mucha calidad en defensa sobre todo. Y Lucas es un jugador joven con mucha proyección, de 22 años, campeón del mundo, puede jugar como central y como lateral izquierdo, y el Bayern necesita un jugador de ese perfil.
O sea que el Bayern podría estar dispuesto a dar ese salto que no ha dado nunca, de empezar a pagar esos precios por un futbolista.
Sí, porque además Uli Jones, el presidente, ha dicho que quieren pagar más dinero en un futuro. Antes no, pero ahora sí, porque saben que tienen que fichar y tienen que pagar más dinero, porque los tiempos cambian, ¿no? No es como hace 5 años. Ahora tienen que pagar más dinero para jugadores de máxima calidad, para conquistar la Champions.
Kerry, ¿tú que sigues la información del Bayern, ¿dirías que lo fichan o que no lo fichan?
Digo que quieren fichar al jugador. Después de esa palabra, sí, pero no sé si se produce ese fichaje, porque también el jugador tiene la palabra al final, porque, claro, él puede decidir. Y luego el Bayern, si paga la cláusula, puede producir el fichaje, ¿no?
Gracias, Kerry. Ha sido un placer. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Y ahora pongamos algo de verdad ahí, porque, insisto, si no hubiera mandado un tuit el jugador diciendo... pongamos que el Atleti está a tiempo. La única solución es vender un par de jugadores para que pueda subir el límite salarial, con lo que se ahorre de esos pagos, subirle el sueldo a Lucas, ¿no?
Pero será en verano, Paco. Pero es en verano.
Claro, Lucas acepte la...
No, digo para ahora, para hacerlo ahora mismo. O sea, que Quirón ahora... te diga, no, o me lo subes ya o me voy. No.
Pero Paco, ya a ver, pero llega un momento en el que es absolutamente imposible, y esto yo creo que lo tiene que entender absolutamente todo el mundo, en el que el Atlético de Madrid pueda competir con todos los clubes más potentes de Europa para que nadie se lleve a sus jugadores. Con Griezmann, Saúl o Coque para el Barcelona. Con Godín o Lucas para el City. Con Jiménez o Lucas para el Madrid. Es absolutamente imposible. No les puede pagar lo mismo a todos lo que le podrían pagar esos clubes.
Gonzalo, una vez que le pones 23 limpios a uno...
¿De acuerdo?
Otro que es campeón del mundo te dice, pues yo la mitad. Claro. No te está diciendo yo 18. Es que es casi... Pero además el Atlético lo sabe.
Si no hubieras pagado los 23 a Griezmann, no lo retienes.
Y sobre todo porque lo renuevas antes de ser campeón del mundo.
Alguien muy cercano al vestuario me dijo, cuando firmó Griezmann los 23 kilos, me dice, Antonio, han ganado un buen futbolista, tal vez han perdido un vestuario.
Sí, pero no hay más remedio.
Sí.
El Atlético de Madrid tomó una decisión. Sí. Tener un mega crack... o perder a un megacrack. Decidió apostar por tener a un megacrack.
Manolo, y no solo eso. No,
lo que pasa es que eso que dice Gato es lo de siempre. Dice Gato, claro, le renueva, pero es que ha quedado campeón del mundo. Cambia mucho la cosa. Claro. ¿Alguno de la selección española que ha hecho el papel que ha hecho lamentable en el Mundial ha llegado y le ha dicho a su club que le baje el sueldo por lo lamentable que lo había hecho? No.
Eso es el fútbol.
Claro,
eso
es el fútbol. Ah, vale.
Que no,
pero nada.
No,
pues yo entiendo. Entiendo.
Se ha dicho antes que ha renovado Messi 3 años seguidos.
Pues yo entiendo que algún club se plante y diga, no, chico, no.
Es que lo que dice Gonzalo.
Se plante o que no puedan.
Claro.
Lo que dice Gonzalo tiene razón. Tú no puedes tener 14 o 15 tíos pagados a un nivel estratosférico. Y démonos cuenta de una cosa, lo del Madrid con Mbappé y el otro. Es que por ahí hay mucho dinero. Que se ha acabado, que somos nosotros los amos de esto.
Claro,
esto,
si vienes a la oficina de turismo de Qatar detrás, pues sube el sueldo.
Ahí no tiene ningún problema. Bueno, entonces, yo veo, al chico le veo en peligro, porque es verdad, lo que decía el compañero alemán, yo lo he pensado tiempo atrás, el Bayern tiene que empezar a fichar como loco, porque no es el Bayern. Entonces, ¿qué
luego
digas,
también nos pasan, no, nos hemos pasado, Tomás, durante bastante tiempo diciendo que, oye, que al Cholo, por lo que significa para este equipo, hay que darle lo que pide, entre comillas, dentro de las posibilidades que tiene.
Lo que puedas, claro.
Sí. Bueno, pues oye, se ha hecho el esfuerzo por Griezmann. No, hombre, decir ahora que es que a lo mejor te cargas la estabilidad del vestuario, pero bueno, Cholo, que Diego quería que se quedase Griezmann. Bueno, pues es el esfuerzo que ha hecho Griezmann.
Yo te digo, si se va Lucas Hernández, si se acaba yendo, el Cholo va a encajar esto muy mal y va a haber un problema.
Pero el Cholo es otro que está renovando también, ¿no?
Sí.
Y también entra en el límite salarial.
A partir de enero empieza a hablar.
Que va a empezar en enero.
Pues Gonzalo, muchas gracias. Un abrazo.
Nada. Oye, por cierto, que lo de Griezmann era de cachondeo.
Ah, vale, lo de Griezmann con la matrícula que venía una letra mal.
De hecho, él, hombre, hace la broma por lo que le faltaba una N a la matrícula del suyo. se mete en el coche atrás así de coña, pero cuando sale, sale riéndose.
¿Y lo de Tomás, qué pasa? ¿Que Tomás no sabe conducir o qué?
Lo de Tomás no ha sido cachondeo, ha sido... Pues,
no era capaz de arrancar el coche y cuando lo arranca no, lo hace
yo,
raro.
Yo creo que él está... yo creo que él no sabe conducir coches automáticos. Debía ser manual o bien al revés. Y entonces estaba preocupado porque no sabía si iba a ser capaz de sacar el coche de ahí, porque yo creo que no había...
Casi lo empotra contra cambio, nada casi lo empotra después.
Bueno, pues oye, la aficionada habrá tirado el freno, no sé.
Vale, vale. Un abrazo. Gracias, Gonzalo.
Venga, un abrazo.
Gracias, Antonio. ¿Algo más?
No, pendientes de esto, a ver si evoluciona hacia un lado o hacia otro, pero vamos, a mí me parece que si esto se acaba produciendo, va a haber un problema gordo en el vestuario. Del Cholo para arriba. Cholo para la zona de arriba, porque le quitan un jugador capital. Yo estaba hablando también, como Manolo, con gente cercana a ellos. Es imposible que hagan esto. Si hacen esto, a sí. partir de ahora...
No, claro, es que en una defensa en la que probablemente Godín 30 y pico, claro, Felipe 30 sí. y pico, algunos se vayan, no sé qué.
A mí me pareció, lo comentamos cuando hicieron la renovación de Lucas y de Jiménez, que era a la vez, aunque con diferente duración, ese golpe de efecto era casi tan importante como el de aguantar a Griezmann, ¿eh? O sea, dejarle escapar a Lucas sería...
Estamos hablando de la pareja de centrales sí, con unos años.
Pero no te olvides que en ese golpe de efecto a Lucas nada más que le pudieron poner 80 millones de cláusula. Es decir, que su
solo pudieron o porque tiene un representante que sabe... No.
Claro, que su agente, claro, que es muy listo...
Pues te digo, es que a mí, yo como bajita. Yo no me fío, soy desconfiado, yo creo que hasta en esa operación estaba pendiente una posterior subida, porque es el escenario en el que nos encontramos ahora. Y yo te sigo diciendo, yo me fío de la gente y me dice que va a renovar y va a ampliar el contrato y demás.
Gracias, Gato. Un abrazo. Hasta luego, Antoñito. Si hay novedad, se la contaremos en la cadena COPE.